Yure Directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Con cierta frecuencia hemos hablado en esta emisora, en Radio Clara, de un fenómeno que, bueno, que es muy antiguo, que es la relación de la industria farmacéutica con los profesionales sanitarios. Y este es un tema que ha generado siempre mucha inquietud, al menos en algún sector de los profesionales de la salud. Y bueno, esa inquietud, esa preocupación toma cuerpo ahora porque se ha constituido una plataforma que se llama No Gracias y que se va a presentar en Valencia el próximo jueves, día 10 de junio, concretamente a las 6:30 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Medicina de Valencia. Nosotros, desde la emisora, interesados en este tema, hemos querido indagar, hemos querido recabar más información y por eso hemos contactado con uno de sus promotores, que es el doctor Antoni Bayón. Antoni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Digo que este es un tema antiguo, del que se ha hablado con reiteración, pero que sepamos, hasta ahora no se han tomado iniciativas desde el campo de los profesionales de la salud para intentar atajarlo. Estamos hablando de la, al menos por ser suave, dependencia que existe entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. Y esto es lo que vais a abordar, supongo, en la presentación de esta plataforma. ¿Qué pretendéis con esta plataforma?
En realidad, la plataforma en sí nace hace 2 años aproximadamente, a partir de las inquietudes de unos profesionales sanitarios en Asturias y que, como comentabas tú antes, preocupados y casi alarmados por las características de la relación de los sanitarios, no solo de los médicos, con la industria farmacéutica y de cómo eso estableció una cierta dependencia en muchos campos de su trabajo, pues lo que hacen es, de alguna manera, encender una luz de alarma y decir, esto está ocurriendo. Y básicamente lo que hacen es orientar su planteamiento a constituir una plataforma que tiene como objetivos básicamente ir hacia una independencia y hacia un planteamiento de criterios de ética profesional, de transparencia y evidentemente de relación con la industria farmacéutica, primando la información sobre los aspectos promocionales, vamos a decir, publicitarios.
Ajá. Esto no supone una, supongo yo, no supone una estigmatización de la industria farmacéutica. Se trataría fundamentalmente de delimitar el territorio y saber lo que puede ser información de lo que puede ser presión sobre los profesionales, ¿no?
Efectivamente, la industria farmacéutica es un actor en el campo de la sanidad hoy por hoy insustituible. Digamos que todo el mundo sabe que cuando tomo un medicamento hay detrás una marca industrial, hay una empresa que lo ha fabricado, quizá que lo ha investigado, lo ha desarrollado, y eso no se pretende sustituir. De hecho, yo diría que esto no es una iniciativa contra la industria farmacéutica, sino contra un modelo de relación determinado entre profesionales y la industria farmacéutica.
Ajá. Hay, de todas maneras, cuestiones difíciles de solventar, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a la cuestión de la formación de los profesionales, que quizás, no sé si estarás de acuerdo o no, pero quizás sea el capítulo en el que más se tocan los intereses de la industria farmacéutica a los profesionales. Hoy por hoy, la formación de los profesionales está en gran medida, digamos, tutelada por la industria farmacéutica, ¿o no es así?
Yo creo que quizá tutelada no es el término, pero si decimos financiada, sí que es mucho más claro. En este sentido, y teniendo en cuenta que hoy por hoy todavía España es un país en el que los servicios sanitarios básicamente son servicios sanitarios públicos, de titularidad pública, quizá el problema no es tanto qué es lo que hace la industria farmacéutica, sino que los servicios sanitarios públicos y la propia administración sanitaria ha abandonado en manos de la industria farmacéutica esa formación, lo que sería la formación de sus propios recursos, algo que cualquier empresa considera un elemento básico y fundamental de su fuerza de trabajo. Y eso lo ha hecho pensando, de una manera yo creo inocente por lo menos, que de esa manera se ahorraba el financiar esa formación. En realidad lo está pagando, y lo está pagando a través de las recetas. Eso es indudable. La industria farmacéutica no tiene como finalidad la formación de profesionales, y si lo hace con una expectativa que es la de recuperarlo de alguna manera, recuperar esa inversión de alguna manera, y la única manera que tiene de recuperarlo, evidentemente, es vendiendo productos.
Ajá. Cuando hablamos de la posible connivencia o dependencia de la de los profesionales sanitarios con respecto a la industria farmacéutica, si estamos hablando del clásico regalo del bolígrafo, o qué, ¿cuáles son las formas concretas que toma esa posible connivencia?
Digamos que la industria farmacéutica hoy en día es capaz de determinar en mucho cómo se orientan los servicios sanitarios, ¿no? Y no ya en la relación directa uno a uno con los médicos que trabajan en una consulta o en un hospital, sino también en el sentido de financiar unos u otros estudios de investigación, y evidentemente en función de sus intereses, y no de los intereses sociales o médicos generales, y mucho menos universales, ¿no? Está pensando, en definitiva, en vender sus productos de manera que investiga en lo que cree que le va a producir más beneficio, no necesariamente en lo que es más necesario. De una parte. De otra parte, en el sentido de publicar unos resultados o dejar de publicarlos en función de que sean más o menos favorables al producto o los productos que ellos están lanzando. También en el sentido de orientar las reuniones científicas, las reuniones médicas, para que se divulguen determinados resultados, incluso se magnifiquen determinados resultados. Pero también hoy en día, incluso en una zona como la europea, en la que no está permitida la información directa o la publicidad directa sobre medicamentos al público, a través de los medios de comunicación generales, en los que aparecen muy a menudo noticias sobre un determinado nuevo tratamiento, incluso antes de que se comercialice. De manera que, por decirlo así, se va preparando el terreno de una manera más o menos clara para la aparición de ese medicamento. Eso es antes de que el medicamento incluso esté en la calle. Evidentemente, cuando el medicamento está en la calle, hay una relación pues personalizada a través de los visitadores médicos, que son profesionales de la información, no de la profesión de las ventas, si se quiere decir así, contra los que personalmente no tenemos nada, ni personal ni profesionalmente. Evidentemente ellos cumplen una función, pero digamos que sí se establece una relación más personalizada. Evidentemente se hace un mayor esfuerzo en aquellas personas, aquellos profesionales que son capaces de influir por su reconocimiento, su prestigio, su posición dentro de lo que es la comunidad médica. Pues está claro que no es lo mismo que lo diga un médico, más o menos desconocido, a que lo diga un médico que tiene pues un respaldo científico, un cierto crédito. Pero digamos que es la influencia de la industria farmacéutica en los servicios sanitarios, en cómo se orientan y cómo trabajan, es muy extensa, y de hecho hay muchos libros escritos sobre eso. El bolígrafo es es lo más visible. Es eso que todos los médicos llevan en su bata metido, ¿no? A veces en un número que parece increíble, ¿no? Uno piensa, ¿para qué querrán tanto bolígrafo, no? Pero no pasa de ser un detalle de cortesía, y evidentemente, por decirlo así, es el chocolate del lobo. Nadie deliberadamente cambia su posición, su punto de vista, ni dice A ni B o hace A ni B por llevar un bolígrafo en el bolsillo. Aunque es cierto que ese bolígrafo lo lleva en el bolsillo y se lo ha regalado con la expectativa de que de alguna manera influya en la
hora de prescribir, claro.
Si no, te aseguro que nadie regalaría un bolígrafo.
Lo que pasa es que, fíjate, el planteamiento de la plataforma que lanzáis parece, da la impresión, cuando uno lee la documentación que habéis facilitado, da la impresión de que es algo que trata de promover la buena voluntad o el buen hacer de los profesionales sanitarios. Pero claro, como tú bien decías antes, este problema escapa a la buena voluntad del profesional sanitario. Es decir, que cuando un producto entra en un centro sanitario, en un hospital, porque se autoriza por la comisión correspondiente, o digo un medicamento o cualquier otro tipo de producto, materiales de curas, etcétera, etcétera, ¿ahí qué puede hacer una plataforma del estilo de la que estáis promoviendo?
Bueno, en realidad la plataforma se dirige a diferentes ámbitos. La plataforma se dirige a los médicos, pero se dirige también a todos los sanitarios en general. Como tú has dicho, no solamente estamos hablando de medicamentos, podríamos hablar de cualquier tipo de tecnología sanitaria, de productos para diagnóstico, aparataje, material, etcétera. Pero también se dirige a enfermeras, también se dirige, por supuesto, a estudiantes, porque todos hemos crecido en un ambiente determinado que determina nuestra manera de trabajar. Hemos visto trabajar a quien nos han enseñado de una manera u otra, pero también de una manera muy importante a la propia administración. La administración tiene una responsabilidad clarísima en este sentido, dando normativas, orientando lo que en definitiva son los servicios que la propia administración tiene, los servicios públicos en un sentido o en otro, y evidentemente también a los medios de comunicación, a las sociedades científicas, es decir, a las agrupaciones de médicos. Digamos que la intención no es tanto crear un movimiento de buena voluntad, como crear un movimiento, yo diría que saludablemente crítico, uh-huh, en el que uno se cuestione cómo está haciendo las cosas, se cuestione si lo que tiene en la mano es información o es publicidad, es promoción, se cuestione si está haciendo, llevando su trabajo de la mejor manera posible. No diría, yo no lo, digamos que no lo alinearía tanto en el apartado del buenismo, por decirlo así, como en el apartado del rigor científico, que en, ajá, definitiva es preguntarse continuamente si estamos haciendo las cosas bien, lo cual en general nos acerca a hacerlo mejor.
Ajá. En definitiva, entre otras cosas, fundamentalmente se trataría de crear un estado de opinión, digamos, que favorezca el debate y que favorezca también que las, en fin, que los organismos correspondientes de la administración sanitaria intervengan, en definitiva, ¿no? Lo que pasa es que uno, cuando habla de la industria farmacéutica y de los responsables políticos, a veces duda de que exista voluntad de hacer las cosas con un poquito más de claridad, con un poquito más de transparencia. ¿Creéis que se dan las condiciones para plantear este debate en toda su extensión?
Fíjate, yo diría que en el caso valenciano, no conozco con detalle otras autonomías, pero en el caso valenciano se dan unas condiciones, yo creo, bastante adecuadas. Otra cosa es que con esas condiciones se haga lo adecuado. Esta comunidad autónoma tiene una normativa que rige de una manera bastante estricta, yo diría que muy estricta, las relaciones entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica, y la tiene publicada y existe. Tanto en lo que se refiere en la relación uno a uno, en la relación, digamos, de visitador médico con el profesional, como en las relaciones que se establecen en reuniones científicas, formación, congresos, etcétera, ¿no? Que sería, digamos, un nivel un poco más macro de esas relaciones. Hay una normativa que es muy clara en ese sentido, hay una normativa que claramente apuesta por la transparencia, es decir, esas relaciones existen, los profesionales sanitarios van a tener relación con la industria farmacéutica porque es un elemento que es indispensable para su trabajo, pero lo que establece sobre todo son relaciones de transparencia, es decir, aquí estas relaciones existen y se tiene que saber cuáles son. Por ejemplo, si te puedo poner un ejemplo,
sí,
vamos a ver, cuando un médico, por extensión un sanitario, pero cuando un médico interviene en una reunión científica, llámalo un congreso, una ponencia, una conferencia, interviene hablando de algún tipo de tratamiento, de algún medicamento, si lo hace dentro de un centro sanitario público o lo hace en una reunión que tiene característica de interés sanitario, que es una característica que concede la consellería, tiene que poner a disposición de todos, absolutamente de todos los asistentes, si ellos lo piden, evidentemente, una declaración firmada, escrita, de conflicto de intereses. Uh-huh. Esto quiere decir que tiene que declarar las cantidades y por qué conceptos ha recibido en los 5 últimos años de la industria farmacéutica, y lo tiene que firmar. Y tiene que declarar incluso si tiene acciones de determinadas compañías, lo cual parece anecdótico, pero bueno, con un paquete de acciones importante podría ser determinante, ¿no? Por ejemplo, si tiene ese tipo de acciones, evidentemente estamos hablando de acciones relacionadas con la industria farmacéutica. Y, de alguna manera, lo que se apuesta es no tanto por separar la industria farmacéutica de los sanitarios, algo que es imposible de hacer, sino que esas relaciones se establezcan sobre bases éticas, sobre bases de transparencia y sobre bases de rigor científico. Mm-hmm.
Y vosotros, esta convocatoria que hacéis para el jueves, sí, lo hemos dicho, a las 6:30 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, aunque creo que ya has comentado algo, ¿dirigís esta convocatoria a los profesionales o es algo abierto a la sociedad civil en general?
No, la convocatoria está abierta a cualquier persona que esté interesada por este tema, y de hecho no solo la convocatoria, sino la propia plataforma es una plataforma abierta a ciudadanos en conjunto, solos, por decirlo así, o agrupados, es decir, que dentro de la plataforma no está excluida la participación, por decirlo así, de grupos, de personas o de personas individuales, pero no hay un requisito de formación o un requisito profesional, ni para el acto ni para la plataforma, por supuesto.
Ajá. Muy bien, y vamos a dar alguna referencia más de este acto. ¿Quiénes van a estar en él? ¿Quiénes van a participar? Creo que lo moderas tú mismo. Sí. Y hay algunos ponentes con cierta entidad, con bastante entidad en el campo de la asistencia sanitaria.
Sí, en este acto participarán como ponentes dos personas. Por un lado estará el profesor Joan Ramon Laporte. Joan Ramon Laporte es catedrático de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es además director del Instituto Català de Farmacología, una entidad muy prestigiosa y con trayectoria en ese sentido, pero además es una persona con prestigio internacional, que ha trabajado como asesor de comités de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y desde siempre muy comprometido con los aspectos de ética y rigor científico en el mundo del medicamento. Nosotros le invitamos a participar en esta presentación y Joan Ramon Laporte desde el principio nos dio el sí. Intentamos cuadrar y no ha sido fácil cuadrar las agendas, y pues la verdad es que yo creo que es una fortuna tenerlo aquí, pues es una persona muy conocedora de este tema y también muy comprometida. Por otro lado, el otro ponente es el doctor Carlos Pontes, que es el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital General de Asturias, muy vinculado a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública, y actúa en tanto que portavoz de la propia plataforma No Gracias. La plataforma No Gracias, que como he dicho antes, se originó en Asturias y él está desde el principio en el embrión de este movimiento.
Ajá. Bueno, y este acto lo organizan, por lo que veo, la Asociación Ciudadana para la Defensa de la Salud Pública y el grupo de medicamentos de la Sociedad Española, del SINFIC, la Sociedad Española de Médicos de Familia.
De la Sociedad Valenciana.
Valenciana de Médicos de Familia,
de la
perfecto.
Sociedad Federada, dentro de SINFIC.
Exactamente, de la que tú mismo formas parte, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, yo he pretendido decir lo que me ha parecido más interesante de esta convocatoria, pero si hubiera alguna cosa que tú crees que vale la pena resaltar, pues te doy la palabra. No sé si quieres completar alguna cosa, si crees que ha quedado alguna duda y quieres añadir algo.
Bueno, yo creo que esencialmente lo que no se va a decir dentro de 2 días está casi todo dicho. Sí que aprovecharía para invitar a todas las personas que de alguna manera estén interesadas, preocupadas, desde una posición u otra y desde un punto de vista u otro, en el tema del medicamento y la influencia que tenga la industria farmacéutica, no solo en los médicos, sino en general en la sociedad, porque es una influencia mucho más amplia. Y creemos que esta influencia evidentemente no va a desaparecer, no debe desaparecer, pero debe de alguna manera modularse, y debemos de ser todos conscientes de cuáles son los intereses sociales, de que el medicamento no es un producto comercial más. El medicamento no puede tratarse como un objeto, o no solo como un objeto de beneficio comercial, sino que el medicamento, en tanto que una necesidad para muchas personas, debe ser tratado como un bien común, como un bien esencial, y en ese sentido protegido de determinadas prácticas que lo llevan más al terreno, bueno, pues de los refrescos o de, si se quiere, de los automóviles.
Uh-huh. Pues muy bien, doctor Antoni Bayón, nosotros desde aquí pues desear que, como deseamos a cualquier iniciativa ciudadana que mejore la calidad de vida y las buenas relaciones en los conflictos de intereses, y deseamos que esta plataforma tome cuerpo, se extienda todo lo posible y que sea útil. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.